Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Te acuerdas cuando el gobierno ignoró a los juristas con aquello de la ley del sí es sí? ¿Te acuerdas de las consecuencias? Esas más de 1.200 rebajas de penas a agresores sexuales, los más de 120 literalmente en la calle, gracias a la esperpéntica ley de Irene Montero, del gobierno. Bueno, hoy es de esos días en los que el gobierno se topa con una realidad parecida. Días en los que recibe advertencias externas a la política, pero que decide ignorarlas. Menudo son. Ya pasó en su día cuando los expertos desaconsejaban aquella ley del sí es sí. Miraron para otro lado y pasó lo que pasó. Bueno, pues hoy otro informe de los letrados del Congreso advierte de que la ley de la amnistía puede ser inconstitucional. Hace casi dos meses, el secretario general del Congreso y letrado mayor de las Cortes, Fernando Galindo, vio dudas en la iniciativa, pero no tan palmarias como para vetar su tramitación. Bueno, ahora el informe va más allá. En esta ocasión, las letradas de la Comisión de Justicia inciden en esas dudas y hablan de inconstitucionalidad, comillas, palmaria y evidente, cierro las comillas. Me quedo con un par de apuntes de ese texto. Dicen que la iniciativa debería ser articulada mediante una reforma de la Constitución y aprecian falta de determinación en cuanto a las fechas que engloba, desde enero de 2012, en principio, a la actualidad. Recordemos que ayer supimos que Junts quiere retrasarlo un mesecito para cubrir el origen del procés, a los puyolones, bueno. Los letrados ven que podría afectar a la seguridad jurídica de España y recalcan los artículos contrarios al derecho europeo. Ojito con Europa, ahora hablamos. Estamos hablando de un informe jurídico no vinculante. Por ahora el gobierno parece que pasa de puntillas. Escucha a alguien que hace, nada, un par de meses decía lo mismo que dicen los letrados. Hoy ha cambiado de opinión.
Hace unos días hubo un informe también de los letrados del Congreso donde no había ninguna duda sobre la constitucionalidad de la ley amnistía. Hoy hay otro informe que conocemos, pero es que en marzo de 2018 hubo otro informe de los letrados de la Cámara donde decían que la amnistía era una herramienta absolutamente constitucional. Por tanto, respetemos todos los informes, los trabajamos, los analizamos, los estudiamos.
Y luego haré lo que me salga del despacho. Bueno, fíjate si lo ignoran que ellos siguen a lo suyo. Hoy se han reunido en el Congreso Santos Cerdán, el número 2, 3, el presidente del club de fans de Pedro Sánchez, con el número 2 de Junts, Jordi Turull. Sinceramente, vete tú a saber lo que han hablado. Ninguno ha dado detalle, pero seguro, segurísimo, que no han dicho la verdad.
Es una reunión de trabajo, como muchas más que vamos a tener, y el día que tengamos un acuerdo lo daremos a conocer. No pretendemos acordar ni comunicar nada. Las relaciones siguen fluidas y con continuas comunicaciones.
Ha sido una reunión de trabajo, haremos muchas, tenemos mucho trabajo que hacer. Lo queremos hacer bien y ya sabéis que desde Junts, mientras hablamos, no hacemos declaraciones, solo hacemos declaraciones cuando hay un acuerdo o cuando hay un desacuerdo.
No sorprende que oculten el contenido de la reunión. Te recuerdo que, por ejemplo, el propio Cerdán fue cazado por los periodistas en el aeropuerto de Ginebra cuando iba a verse con Junts para negociar lo del mediador, ¿te acuerdas? El salvadoreño. Bueno, digamos que en este gobierno la transparencia, por mucho que presuman, brilla por su ausencia. Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez y con Julio César Herrero.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Julio César, buenas noches de nuevo.
Buenas noches.
Oye, os pido brevedad que tengo al invitado ya esperando. ¿No os parece raro? No sé, es un ejercicio intelectual. Que nos estamos acostumbrando a que nos la jueguen, a las mentiras, a que no nos digan la verdad. Esto es ético, esto es moral, esto es decente.
Pero es que eso, fíjate, somos nosotros que estamos en este día a día. Tú imagínate a la gente que está en su casa.
La gente, o sea, está diciendo, pues vale.
La gente ya es una tras otra, que ya dice, bueno, ¿esto qué es? O sea, ya no le influye nada, pero lo que dices tú. O sea, esto es, cada día, yo creo que juegan contra nuestra capacidad de asombro, y eso va a su favor, ¿no? Está siempre pensando únicamente en cómo nos la van a el trilero con la bolita, dónde está la bolita. Uh-huh. Y al final acaba uno pues eso, diciendo pues oye, que os ondulen y me dedico a otra cosa.
Dos cosas. La primera es que sí, probablemente se da la mentira ya como descontada dentro del discurso político, y la segunda, o la derivada de esto, es que como si fuera una gota que va cayendo poco a poco, en el corto plazo uno pues no le echa cuenta porque ya lo tiene claro, pero en el medio y largo plazo esto contribuye al desprestigio de la política y a la desafección.
Vamos a por el invitado. Saludo en directo al presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez. ¿Qué tal, Adrián? Buenas noches.
Hola, buenas noches, señor Expósito.
Adrián Vázquez es eurodiputado de Ciudadanos, que conste. ¿Puede Europa parar esto? Esa es la pregunta del millón.
Pararlo sí puede pararlo, siempre y cuando el gobierno, cuando se inicien ya los procedimientos de infracción, que cada vez estamos más cerca, acepte que tiene que poner, echar el freno a esta deriva, a esta huida hacia adelante. Pero también hay que entender que el cambio en España solo se puede dar en las urnas. Y Europa lo que sí puede hacer, y es lo que ya está haciendo, es iniciar todas las acciones posibles cuando existe esa deriva. Y cuando ya veamos lo que realmente es la amnistía, ya pase el procedimiento parlamentario, ya veamos en toda su plenitud el choque institucional sin precedentes entre la justicia y el Ejecutivo, ahí es cuando Europa tendrá que iniciar procedimientos de infracción y a ver hasta dónde llegamos. Pero ya lo ha hecho en Polonia, ya lo está haciendo en Hungría y, por desgracia, pero también por suerte, lo va a hacer en España en los próximos meses.
¿Qué te parece que el gobierno puede ignorar el nuevo informe de los letrados?
Es probablemente lo que va a hacer. Y aquí está el gran problema de todo. Lo que estamos viendo es que el Partido Socialista está cometiendo el mismo error que el independentismo en 2017. Se han metido en un callejón sin salida y piensan que van a salir de él acelerando. Y al final se van a encontrar con el mismo muro, que es, por un lado, las instituciones europeas y, por otro, la justicia. Hay que recordar que en 2017, ¿qué es lo que desarticuló aquel referéndum ilegal de independencia? El no reconocimiento de las instituciones y los Estados miembros, por un lado, y luego la acción de la justicia, por otro. Y lo que está haciendo este gobierno es encontrarse con esos dos mismos muros. Entonces, esto es una cuestión de tiempo y con el letrado harán lo mismo, pero es que el letrado se lo ha dejado claro. No vale todo para estar en el gobierno. Y lo que estamos viendo es que el señor Sánchez y sus secuaces lo único que quieren es estar en el gobierno, no gobernar, cueste lo que cueste.
Has remitido, Adrián, una pregunta a la Comisión Europea para que se pronuncie sobre ese artículo de la ley de enjuiciamiento civil pactado por el PSOE y por Junts. ¿Alguna respuesta?
Me van a responder en 10 días, desde que la presentamos el lunes. Yo el viernes pasado estuve en Luxemburgo, en mi reunión semestral con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Obviamente, siempre que voy allí, tratamos sobre todo el tema de Estado de Derecho, porque ya hemos levantado numerosas disputas a Polonia y a Hungría. Y obviamente también en la situación en España es de máxima gravedad y están muy pendientes. Y la pregunta que he presentado este lunes viene un poco de aquel encuentro, de la preocupación que hay en Luxemburgo, de que haya un gobierno que pretenda eliminar la posibilidad de un juez de suspender procedimientos abiertos, causas abiertas, cuando quieren preguntar al Tribunal Europeo, que son las prejudiciales. Entonces me van a responder en 10 días y ya adelanto que la respuesta va a ser clara. Pero si me permite, señor Expósito, quiero también decir que en los próximos días también veremos, y lo veremos públicamente, si el gobierno español ha respondido a la Comisión las preguntas que le hicieron sobre el proyecto de ley de la amnistía hace un mes, porque esas preguntas van a ser públicas dentro de pocos días y, por lo que yo sé, son muy claras y muy directas. Y cuando a ella no se responde incluso sobre un borrador, vamos a ver esto a dónde lleva este gobierno, pero están realmente al borde del precipicio y o giran pronto o se van a encontrar en problemas.
Más allá del problema jurídico, del problema europeo, con la mano en el corazón, Adrián, se resuelva lo que se resuelva dentro de unos meses, ¿no crees que dentro de 3, 4, 5, 6 meses veremos a Puigdemont paseando por las Ramblas y luego que venga von der Leyen con lo que quiera venir?
Yo eso ya...
Es una opinión, es una opinión.
Dinero. Si hace falta, ya le aseguro que no. Le aseguro que no, porque va a ser imposible que el señor Puigdemont goce de la amnistía en mucho tiempo. Por el tema de las prejudiciales, para empezar. porque no podrá haber aplicación de la amnistía en su caso, porque son delitos de corrupción clarísimos que contravendrían derecho europeo. Se lo aseguro, ¿eh? El señor Expósito me ha puesto dinero. Y luego lo segundo, que el señor Puigdemont tampoco va a poder repetir como eurodiputado, porque el Parlamento no le va a dar el acta, sino viene a España a jurar la Constitución. Y mientras esté la amnistía suspendida, si viene a España se le va a detener y va a pasar a disposición judicial. Y esto va a durar, ¿eh? Porque una perjudicial, la media para resolverse son 15 meses. Es decir, que esto va para largo.
Me acompañan Alberto Pérez y Julio César Guerrero. Alberto.
¿Qué tal, Adrián? Buenas noches.
Buenas noches.
La gente de Junts es plenamente consciente de la importancia de Europa, ¿no? Y una de las enmiendas que presentaron ayer a este engendro de ley es que los efectos de la amnistía sean inmediatos y que no puedan ser suspendidos ni siquiera por lo que tú decías, ¿no? Por las cuestiones prejudiciales ante el TJUE. ¿Eso es posible?
Es posible si es legislación nacional, pero lo que sí provocaría de manera inmediata es un inicio de un procedimiento de infracción por la Comisión. Es decir, la Comisión llevaría al Gobierno de España a los tribunales por haber aprobado y ejecutado una ley que contraviene los tratados. Y eso sería mucho más rápido de lo que estamos viendo ahora, porque hay que entender que todavía la Comisión no puede llevar nada a los tribunales porque la ley es un proyecto, no es una ley per se. Pero esto, en cuanto suceda, se lo puedo asegurar al 200% que la Comisión al día siguiente, y el Parlamento Europeo también, lo que hacemos es llevar al Gobierno español ante los tribunales, como hemos hecho con Polonia, y se iniciaría este procedimiento de infracción.
Julio.
Buenas noches, eurodiputado. La primera, son dos breves. La primera, de las preguntas que remitió la Comisión, ¿puede contarnos alguna de ellas? Y la segunda, ¿por qué son análogos los casos de España desde su punto de vista con los de Hungría o Polonia?
La primera, claro, sí es pública. La pregunta es cuando intentan meter por la parte de atrás, a través de la ley de enjuiciamiento civil, para que nos entienda la gente que nos escucha, lo que están intentando decir es que en enjuiciamiento civil, si un juez tiene dudas sobre su aplicación, no pueda preguntar al Tribunal Europeo, que son las prejudiciales. Lo que pasa es que siempre...
Digo las preguntas que la Comisión Europea planteó al Gobierno, la relación de preguntas que mandó al Gobierno.
No las sé, me las han contado, no las he leído. Yo las pedí a través del proceso de transparencia en cuanto se las presentó la Comisión al señor Bolaños. Fue aquel día famoso que el señor Bolaños, después de reunirse con la Comisión, salió diciendo que cero preocupación, y la Comisión desde ese momento ya prácticamente no se habla con el señor Bolaños, porque eso es 101 de Bruselas, no mientas en rueda de prensa después de una reunión que acabas de tener con la Comisión. Y yo lo que sí sé que esas preguntas, que son más de 15, si lo puedo hacer el número, van dirigidas a que hay más de 15 dudas en todo el texto, desde el lofer, por supuesto, que está en línea roja, 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 con otros elementos como la eliminación de la posibilidad de negociar delitos de terrorismo, la amnistía de delitos de corrupción, de corrupción política también. Entonces, todas esas preguntas las tiene que responder por escrito el Gobierno. Yo sé que no las ha respondido y que cuando responda no las va a poder responder bien. Es decir, lo que se está haciendo ahora es un dossier, un expediente. Se está cumplimentando un expediente, es lo que está haciendo la Comisión. Y al igual que hoy denunciado ante la Comisión este elemento de los letrados del Congreso, es una pieza más del puzzle de este expediente que cuando esté completo se llevará y se denunciará a este Gobierno ante los tribunales europeos.
Digamos que la conclusión será, continuará. Y bueno, la moraleja es que Adrián Vázquez se ha apostado toda su fortuna en que Puigdemont no pisa España en breve. Veremos cómo queda la cosa. Lo dicho, Adrián Vázquez, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo y eurodiputado de Ciudadanos. Gracias.
Pues, señor Expósito, si me permite, para despedirme, y muchas gracias por la llamada, si el señor Puigdemont vuelve a España este año, yo le invito a cenar, y si no vuelve,
también
me invito a usted.
Bueno, eso está hecho. Eso está hecho. Vamos, venga o no venga, quedamos a cenar.
Ya tenemos presentes. Un acuerdo.
Tenemos
un acuerdo.
A los presentes os contamos después.
Abanicarlo.
Adrián, cuídate, gracias.
Igualmente, gracias, gracias.
Buenas noches. ¿Seguís la apuesta de Adrián Vázquez?
Yo sí.
¿Tú sí quieres decir que tú ves a Puigdemont aquí?
No.
¿Ah, sí? ¿Tú estás? Joder, tienes el mismo ojo que cuando la amnistía.
Esperemos que no. No, yo creo que efectivamente, como dice Adrián...
No va a ser tan evidente.
Exacto. Y hay una cosa que él, se va a cuidar muy mucho y tiene mucho miedo él no tiene vocación de mártir, ni es tan católico como Oriol Junqueras, y no quiere, por ningún motivo pasar ni una noche en el calabozo. Y entonces yo creo que eso, él se va a asegurar, él se va a cuidar muy mucho, y en cuanto haya el más mínimo resquicio que él pueda ver, que no está todo garantizado, él no va a venir para acá.
Julio.
Es un mundo. Los procedimientos en Bruselas, y se me escapan seguramente muchos detalles, pero yo escucho al eurodiputado hablar con mucha firmeza y tiene las cosas muy claras. No sé si el resto de los que tienen que opinar algo sobre el final de esta historia lo tienen tan claro como él. Pero lo expone con claridad, con contundencia y con muy poco margen de duda.
Bueno, pues tendré que pagar la cena.
Según tampoco creo que sea para volverse loco, pero
en fin. Oye, tema Tribunal Constitucional. Ayer supimos lo del Rastas. Hoy, capítulo 2, el protagonista es Arnaldo Otegi. ¿Qué puede salir mal? Mecane.
Hoy el Constitucional de nuevo ha enmendado al Supremo. Dice que no debe repetirse el juicio contra Arnaldo Otegi por el intento de refundación de Batasuna. Otegi cumplió 6 años y medio de condena por este caso, pero luego Estrasburgo anuló esta sentencia. El Supremo asumió este fallo, pero meses después determinó que se repitiera la vista. El Constitucional lo paralizó hasta resolver el recurso que presentaron los condenados. Hoy ha dicho que no hay que repetir ese juicio.
¿Cómo lo veis?
Bueno, lo que sí está claro es que el Tribunal Constitucional últimamente parece el brazo ejecutor de Conde Pompido y de la mayoría llamada progresista dentro del organismo, que todo va a salir por 7-4. Y la verdad es que si te repasas un poco las últimas decisiones del Constitucional, pues no deja lugar a dudas, ¿no? Está el amparo a Arnaldo Otegi, el amparo a Rastas por supuestamente patear a policías, ha avalado el impuesto de patrimonio, ha avalado el bloqueo de las funciones del DGPJ, las fórmulas independientes para asumir el escaño en el Congreso y en el Senado, limitar el derecho a manifestación en la COVID, ha avalado el aborto, ha avalado la ley CELA, la eutanasia y hasta la ley Rider, ¿no? Estos son así un poco el decálogo de las últimas decisiones del Tribunal Constitucional. Viendo esto, desde luego, no parece que sea o que suponga un dolor de cabeza para el Tribunal Constitucional, sino todo lo contrario.
Mira, permíteme, Julio, te doy la palabra ya, pero recordar esto que dijo allá por 2000, yo qué sé, cuando estaba todavía Zapatero, 2000, espérate, 2007 quiero recordar, esto que dijo.
2006, octubre de 2006.
Era justo antes de ir a veces, yo estaba en los papeles, y tuve un pollo con él, una mañana en un desayuno, siendo el fiscal general del Estado.
Por las togas.
Recuerda el audio, lo hemos encontrado, mira.
El vuelo de las togas de los fiscales no eludirá el contacto con el polvo del camino. Nuestra aproximación a la realidad social debe ser imparcial, imparcial, pero no ajena a la realidad social, sino profundamente comprometida en su transformación, de acuerdo con los objetivos de seguridad jurídica, de democracia y de paz social que establece la Constitución y que concreta la ley.
Sigue habiendo polvo en el camino, ¿eh? Es impresionante escuchar esto ahora, ¿eh?
Y lo que haga falta.
Julio.
Respecto a lo que conocimos ayer del exdiputado Alberto Rodríguez y lo que hemos conocido hoy, creo que hay diferencias entre una cosa y la otra. La de ayer, que seguramente resulta bastante más polémica, porque el Tribunal Constitucional creo que está asumiendo, pero vamos, insisto que este es el criterio de alguien que no es jurista, está asumiendo funciones que en principio no parece que le correspondan, o por lo menos nunca las ha ejercitado. El Tribunal Constitucional debe velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales y después interpretar la Constitución, y lo que ayer hizo fue enmendar una sentencia y diciendo a un tribunal que se excedió a la hora de aplicar una pena. Yo no he conocido resoluciones del Tribunal Constitucional en donde se dirigiera en estos términos a un tribunal. Eso por un lado. Respecto a lo de hoy, que creo que es distinto, porque es verdad que Arnaldo Otegi recurrió ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que le dio la razón. El Tribunal Supremo... El Tribunal Supremo pretendía que se anulara el juicio, se volviera otra vez a juzgar, pero me parece razonable lo que mantiene el Tribunal Constitucional, y es que después de haber cumplido la pena, no solamente no parece razonable, sino que es gravoso para quien se quejó en su momento, o sea, para Otegi, volver otra vez a hacer el juicio porque ya había cumplido la pena. Entonces estarías juzgándolo dos veces por lo mismo, además habiendo ya cumplido los 6 años de pena. Y entre otras cosas, Otegi no pedía que se repitiera. Lo que pedía en su momento al Tribunal Europeo y lo que hizo aquí también en el ámbito nacional es que quedara constancia de que el juicio había estado, al frente del juicio había estado una magistrada que había sido parcial, no que se repitiera el juicio. Uh-huh. Creo que son dos cosas diferentes, aunque es verdad que son las dos, una seguida, una un día,